Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas, debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
La relación entre paciente y su médico de cabecera debe ser de plena confianza. A veces los vemos tan a menudo que se vuelven nuestros amigos, seres que nos ayudan a sentirnos mejor. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos, welcome.
Hola chicos, ¿cómo están?
Bienvenidos, bienvenidos.
Ojalá esperamos estén que estén bien, sí.
Ah, Kiki, ¿cómo estás?
I'm good, how about you?
I'm good.
Yeah.
Ok.
Días hoy... buenos.
Hoy tenemos un poquito de housekeeping, ustedes saben, es lo que nos gusta dar un poquito antes y después.
Sí, claro que sí. Y lo primero que vamos a hacer como housekeeping es agradecerle a los patrocinios de este mes.
Ya, yeah, muchísimas gracias chicos, les agradecemos muchísimo.
Sí, gracias por apoyarnos. Apoyo.
Sí, y empezamos con...
Miriam Marlene.
Aranzazú Consolación.
Águila.
Anónimo.
Lupita.
David Seando.
Muchísimas gracias a todos ustedes por apoyarnos.
Gracias, son sí. Los mejores. Les agradecemos esto porque nos ayuda muchísimo, no saben cuánto.
Sí, muchísimas gracias. Y así que otra cosita que tampoco queremos que se olviden es que descarguen por favor la aplicación de iVoox. Es importante, si no, no pueden escuchar los episodios completos. Así que si en este momento nos estás escuchando por Spotify o cualquier otra aplicación, somos un iVoox Original. Y nuestros episodios están completos en esta plataforma.
Ya, yeah, agarren iVoox de sus app stores y son gratis.
Y el último punto que vamos a tocar para housekeeping es que recuerden que la temporada número 2 de Juego de Asesinos está por terminar.
¡Woohoo! Y vamos a tomar un pequeño break. Regresamos. No, no se preocupen, aquí nos tienen para el otro año.
Sí,
dando vamos. Lata. Pero sí vamos a tomar un break que necesitamos mucho, así que... ojalá entiendan.
Así que un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una... combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Me.
Me too.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano...
no somos el podcast para ti. Sorry, no te vamos a gustar.
Ya, lo sentimos, de verdad, cree nuestra palabra. Pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que hay muchísimo.
Así que si eres nuevo en este podcast y te has dado cuenta que la introducción tarda un poquito, lo sentimos. Siempre Sorry. Lo hacemos.
Fast forward un poquito si no quieren cantar la canción. Ok, yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
Harold Frederick Shipman nació el 14 de junio de 1964 en Nottingham, Inglaterra. Él era el segundo de tres hijos de Vera y Harold Shipman, un camionero. Sus padres, de clase trabajadora, eran metodistas devotos. Fred era el hijo favorito de su dominante madre. Aunque les dice la madre que no tiene hijo favorito... siempre They tienen un do. Hijo favorito.
¿Cuál es tu hijo favorito, Marta?
No, yo no quiero hablar de esas cosas. No tengo hijo favorito.
You just said it. Yo sí tengo hijo favorito.
Sí, porque tienes uno.
Solo tengo uno.
Vera le inculcó temprano sentido de como superioridad, que marcó la mayoría de sus relaciones posteriores, dejándolo como un adolescente aislado con muy pocos amigos.
Vera decidía con quién podía jugar Fred y cuándo. Quería distinguirlo de los otros chicos. Él era el que siempre usaba corbata cuando a los demás se les permitía vestirse de manera informal. Su hermana Pauline era 7 años mayor y su hermano Clive 4 años menor que él. Pero a los ojos de su madre, Fred era quien ella tenía más esperanzas.
Curiosamente, tuvo todas las oportunidades de ser parte del grupo. Era un atleta consumado en el campo de fútbol y la pista de atletismo. A pesar de esto, su creencia en su superioridad parece haberle impedido formar amistades. Como estudiante, Fred fue comparativamente brillante en sus primeros años escolares, pero bastante mediocre cuando alcanzó el nivel de la escuela superior.
Así que cuando su madre le diagnosticaron cáncer de pulmón terminal, él supervisaba que se le tratara bien mientras ella declinaba. Todos los días, después de clases, se apresuraba a volver a casa. Le preparaba una taza de té y Vera y él charlaban. Probablemente él le contaba sobre su día en la escuela. Es aquí donde Fred aprendió la manera entrañable de estar junto a la cama de los convalecientes, que adoptaría más adelante en su práctica como médico de familia.
Hacia el final, Vera experimentó con un dolor intenso, pero debido a que las bombas para autoadministrarse, pues los analgésicos, no existían en ese momento. Así que el único alivio de Vera de la agonía del cáncer llegó con el médico de la familia. Sin duda, el joven Fred observó fascinado cómo la angustia de su madre disminuía milagrosamente cada vez que el médico de la familia le inyectaba morfina. A medida que avanzaba la enfermedad, la señora Shipman se volvió pues, más delgada y muy frágil. Hasta que el 21 de junio de 1963, el cáncer se cobró la vida. Y sí, el cáncer es una de esas cosas que te lleva poco a poco y de repente, pues,
deteriorándote poco a poco, uh-huh. Es muy triste.
Hasta que por fin terminas la vida, es muy triste.
Él tenía solo 17 años en ese entonces y estaba devastado por su muerte. Estaba decidido a ir a la facultad de medicina y convertirse en médico. 2 años más tarde, fue admitido en la Universidad de Leeds para recibir formación, habiendo reprobado sus exámenes de ingreso la primera vez. Muchos de sus profesores y compañeros de estudio apenas si podían recordarlo. Algunos, que sí recuerdan, afirmaban que él los despreciaba y parecía desconcertado por la forma en la que se comportaban la mayoría de los jóvenes. Uno de ellos dijo, «Era como si no nos tolerara. Si alguien contaba un chiste, sonreía pacientemente. Pero Fred nunca quiso unirse», dijo uno de sus compañeros de clase.
Pues sí, desde que estaba chiquillo, su madre le decía, eres superior, eres mejor que ellos.
Eres así diferente.
Así que cuando él fue adolescente, pues no tenía como una guía de cómo actuar con sus peers, ¿no? Con sus, uh-huh. Con sus amigos o personas de...
Con gente contemporánea, uh-huh. Vaya.
Entonces, para él no era raro actuar como actuaba, porque él siempre actuaba así, desde pequeñito. Como
actuaba como un adulto, uh-huh. Siendo un muchacho.
Siendo un muchacho y no se divertía, que es triste, ¿no? Eso es vivir la vida así. La mayoría de sus contemporáneos, especialmente de sus primeros años, simplemente lo recuerdan como un solitario. También recuerdan el único lugar donde cambió su personalidad, el campo de fútbol. Aquí se desató su agresión. Su dedicación para ganar fue intensa. Aún así, era más sociable en la escuela de medicina de lo que su madre le había permitido mientras vivía en la casa. Un ex maestro dijo, «No creo que haya tenido novia. De hecho, llevó a su hermana mayor a los bailes de la escuela. Hicieron una pareja extraña, pero claro, él era un poco extraño, un chico pretencioso».
Pues sí, es que si no conoces otra cosa, ¿qué vas a hacer, no?
Right, y si pues no tiene amigos, ¿cómo va a encontrar una chica que llevar a la uh-huh. baile, no?
Y obviamente va a ser un poquito diferente cuando entra a la escuela de medicina, porque dice es más sociable cuando estaba en esa escuela, porque ahí la madre ya había fallecido. Entonces ya no tiene esa guía de la mamá diciéndole a quién hablar y con quién no hablar, ¿no?
Y además es eran como... más adultos, más mayor, más...
tienes otro tipo maduros. De... Ajá, tienes otro tipo de... O sea, ya ahí en ese momento se perdió la guía que le decía con quién y con quién no. Uh-huh. Él era pues muy solitario, pero aún así conoció a una chica que sería su esposa, de nombre Primrose. Él tenía 19 y su esposa 17. Obviamente se casó muchísimo antes que cualquier otro, uh-huh, otra persona chico. De su edad. Y a los 5 meses de casados, pues ella estaba embarazada de su primer hijo. Comenzó a trabajar en Pontefract General Infirmary en 1974. Tomó su primer puesto como médico general. en el centro médico Abraham Ormerod en West Yorkshire. Su carrera se vio comprometida cuando comenzó a tener blackouts y sus compañeros estaban muy preocupados por él, pero él les explicó que tenía epilepsia. Pero eso no era verdad.
En 1975, la recepcionista Marjorie Walker se topó con entradas a un registro en el libro mayor de narcóticos controlados. Los records mostraban que Shipman había recetado grandes frecuentes montos de Pethidine a varios pacientes. Incluso había prescrito a nombre de la práctica, o sea, ya no al nombre de él, pero de la clínica en general, para que la farmacia pues trajera los pedidos.
Sí, porque ya sabes que cuando estás en las clínicas, los doctores a veces tienen samples para que cuando te están tratando te dicen, mira, tómate esto y en lo que te llega tu medicamento, aquí te dejo tanto. Entonces,
sí, te doy estos samples que tengo mientras te llega. Sí, sí, sí. Que en ese, pues para él no era anormal porque las clínicas hacían esto, pero para él era un poquito excesivo, ¿no? Lo que estaba haciendo. Pethidine es una droga similar a la morfina. Se creía que no tenía propiedades adictivas, pero aún es tema de polémica en un mundo de los médicos. Fue forzado a dejar su práctica, fue multado con 600 libras y asistió brevemente a una clínica de rehabilitación de drogadictos en York.
No, y siendo médico no puedes abusar de eso tampoco.
No. Igual tienes que ir a curarte y tienes que mejorarte para poder seguir, pues, practicando como doctor. Hasta puedes perder tu licencia, ¿no?
Y eso es lo que te iba a decir. Y eso si te dejan seguir practicando como doctor. Pues después de un breve periodo como oficial médico y un trabajo temporal para el National Coal Board, se convirtió en médico de cabecera en Donnybrook Medical Center en Hyde. En 1977 se congraciaba con ser un médico trabajador que disfrutaba de la confianza de sus pacientes y sus colegas por igual. Pero el personal de las oficinas donde él trabajaba le veía un lado completamente diferente al joven practicante. A menudo era innecesariamente grosero y hacía que algunos de ellos se sintieran estúpidos, una palabra que usaba con mucha frecuencia para describir a quienes no le agradaban.
Así que siguió con su
mala actitud.
Fue confrontativo y combativo con muchas personas, hasta el punto en las que las menospreciaba y las avergonzaba. También tenía una forma de hacer las cosas a su manera, incluso con los médicos más experimentados en la práctica, aún sin cumplir los 30 años. Fred se había convertido en un fanático del control. Permaneció en el personal durante casi 2 décadas y su comportamiento muy por encima de ser conocido como el sangrón. No llamaba la atención de nadie.
Era algo así como el gruñón, pero whatever, you know,
como el
sí,
que no le
ya
cae.
Sabemos que eres un gruñón y sangrón y whatever, like no eres importante.
Pero no nos importa, o sea, eres así y te vamos a dejar que seas así. O sea, no le daban importancia, pero pues igual no es bueno que lo traten.
Es como
así,
de esas
¿no?
personas que sabes que existe, pero no tienen relevancia en tu vida, ¿me entiendes?
Yeah.
Y aquí, el enterrador es la traducción que yo encontré para esta persona, pero por favor, díganme la palabra. Es la persona que recoge de la funeraria, la persona de la funeraria que recoge los cuerpos, local Adam Massey, notó un pattern extraño en los pacientes del Dr. Shipman, o Fred, porque ellos parecían estar muriendo a un ritmo inusualmente alto y exhibían poses similares en la muerte cuando él los iba a recoger los cadáveres. Él decía que la mayoría estaban completamente vestidos y generalmente sentados o reclinados en un sofá. Y obviamente no es que sea anormal encontrar personas que estén fallecidas en sus sillones o en sus camas. ¿Cuántas veces se va a repetir el mismo tipo de muerte de un solo médico? ¿No?
Right.
O sea, ¿cuántas veces vas a ir a recoger cadáveres que lucen exactamente igual cada vez que los recoges? Entonces él incluso veía que en los apartamentos no se notaba que muchos de estos pacientes hubieran tenido alguna enfermedad crónica. Ya saben, no había pastillas, sueros, ni nada que indicara que estaban enfermos. Estaba lo suficientemente preocupado como para acercarse directamente a Fred, y él le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Más tarde, otra colega médica, la doctora Susan Booth, también encontró inquietante la similitud. Se alertó a ella, alertó a la oficina del forense local, que a su vez puso en contacto a la policía.
Se abre una investigación encubierta, pero Fred fue absuelto ya que parecía que sus registros estaban en orden. La investigación no logró comunicarse con el Consejo Médico General ni verificar los antecedentes penales. Si hubiesen tenido acceso, habría pruebas de la historia anterior de Fred, las recetas y las razones por las que él dejó el hospital.
Claro, se habrían dado cuenta que tenía un problema de drogas.
Right. Pero pues no checaron nada, así que Kathleen Grundy, una viuda activa y adinerada de 81 años, fue encontrada muerta en su casa el 24 de junio de 1998 tras una visita de Fred. Fred advirtió Woodruff que no se requería una autopsia y Kathleen Grundy fue enterrada de acuerdo con los deseos de su hija. Así que no solo él hacía estas cosas, pero como era médico, pues los familiares le hacían caso. Si ellos le decían, claro, no necesita autopsia, pues murió porque, pues,
causas naturales.
Causas naturales o lo que él te dice, es un doctor. Le vas a creer a un médico que fue a la escuela, ¿no? Uh-huh. Y que tiene, pues, esa, que puede decir, pues, lo que ocurrió. Porque tú no sabes, como persona que no eres médico.
Claro.
Entonces, pues, ¿cómo lo van a cuestionar, no?
Wow, recuerden esta parte de la psicología donde nos dicen que si se nos presenta una persona con uniforme, le tenemos más creemos en la autoridad de esa persona. Y lo mismo pasa con un médico.
Right.
Tú crees porque él es médico, tú confías en que esta persona está haciendo lo mejor para ti, para ayudarte y para curarte. Entonces no verías jamás que está haciendo algo malo contigo.
No, ¿no? Igual como si es un policía o un abogado, uh-huh, lo que sea, el título de ellos y la manera de vestir es lo que te atrae, ¿no? Lo que te hace seguir las reglas diferentes por ellos.
Por ellos, ya. Yeah. Woodruff es la hija de Kathleen y ella era abogada y siempre se había ocupado de los asuntos de su madre, por lo que fue con cierta sorpresa que descubrió que existía otro testamento. Pero este testamento dejaba la mayor parte de la herencia, ¿adivinen a quién? Pues al doctor Shipman. Woodruff estaba convencida de que el documento era una falsificación, pues estaba mal escrito y en él se dejaban 386 mil pounds o libras al médico. O sea, ¿quién en su sano juicio le deja dinero al médico?
Right.
Woodruff sabía que Shipman había asesinado a su madre para así beneficiarse de su muerte. Ella alertó a la policía local, donde el detective Bernard Postles llegó rápidamente a la misma conclusión al examinar las pruebas.
El cuerpo de Kathleen Grundy fue exhumado y una autopsia reveló que había muerto de una sobredosis de morfina, precisamente dentro del periodo de tiempo de la visita del Dr. Shipman. Escondiéndose detrás de su condición de cuidadoso médico de familia, es casi imposible establecer exactamente cuándo Shipman comenzó a matar a sus pacientes. O de hecho, exactamente cuántos murieron en su mano. Y su negación de todos los cargos, pues no ayudó a las autoridades. Y claro, ¿cómo vas a decir, okay, te estoy culpando de esto y tenemos pruebas, pero cuántas víctimas tienes? Claro que él no va a decir, okay, déjate cuento.
Uh-huh.
Claro que se va a negar, ¿no?
Uh-huh. Pues de hecho, su ola de asesinatos solo llegó a su fin gracias a la determinación de la hija de Kathleen, porque se negó a aceptar las explicaciones dadas por la muerte de su madre. Posteriormente, una investigación más exhaustiva reveló que Shipman alteró los registros médicos de sus pacientes para corroborar sus causas de muerte. Se cree que fue responsable de mínimo 236 víctimas, a un máximo de 1,000 asesinatos, en un periodo de 24 años. Pero no está confirmado, pues él hacía visitas a los hogares.
La casa de Shipman fue allanada y arrojaron registros médicos, una extraña colección de joyas y una vieja máquina de escribir que resultó ser el instrumento sobre el que se había producido el testamento falsificado de Grundy. A la policía le resultó inmediatamente evidente a partir de los registros médicos incautados, que el caso se extendería más allá de la única muerte en cuestión, y se dio prioridad a las muertes que sería más productivo investigar, a las víctimas que no habían sido incineradas y que habían muerto pues tras una visita domiciliaria de Shipman, a los que se les dio prioridad.
Claro, acuérdense porque si que, todos están cremados,
right, no van a poder sacarlos para hacerles autopsia. Uh-huh. Y si hizo visitas a las casas, pues es un poquito más difícil también, ¿no?
Claro, porque él te puede decir, hoy visité 3 casas, pero en realidad visitó más de 3.
Right.
Porque nunca lo vas a saber, porque iba a casa de cada persona.
Y a mí, ahorita no se usan eso ya de que, pues, van los doctores a tu casa solo que tengas dinero y, pues, o vivas en un pueblito chiquito que el doctor hace todavía visitas en casa. Uh-huh. Así que, pues, para él, en ese tiempo que lo estaba haciendo, pues lo podía hacer. Y no sé más bien en otros países si eso se hace. Pues yeah. Aquí en los Estados Unidos ya casi no.
Shipman trataba de convencer a las familias que incineraran a los pacientes en un gran número de los casos, haciendo hincapié que no era necesaria ninguna investigación adicional en sus muertes. Incluso los casos en los que los pacientes estaban muriendo de causas desconocidas para la familia. En situaciones en las que planteaban preguntas, Shipman proporcionaba notas médicas computarizadas que corroboraban los pronunciamientos sobre la causa de muerte. Es decir, si él quería que la familia creyera que se murió de un heart attack, él escribía el papel
que la víctima
murió de un heart attack y le daba un ataque cardíaco y se lo daba a la familia y le decía, aquí tienes, y ya. Y la familia como, oh, okay. Y ya, se llevaban a su muerto y unos lo enterraban y otros los incineraban por petición del mismo doctor. Entonces, lo único que pudieron hacer fue buscar a los que no habían cremado para poder exhumarlos y obtener evidencia de morfina, a ver si había residuos de morfina, al igual que había en Kathleen's.
Más tarde, la policía estableció que Shipman, en la mayoría de los casos, alteraría estas notas médicas directamente después de matar al paciente o a los pacientes, para asegurarse que su relato coincidiera con los registros. Lo que Shipman no había comprendido era que cada alteración de los registros sería guardado por la computadora, lo que permitiría a la policía determinar exactamente qué registros habían sido alterados. Cuando Shipman vio por primera vez una computadora, le causaba terror, pero una vez que aprendió pues a medio usarla, se autodeclaró un experto. Claro, como todas las cosas, yo soy un experto a esto, uh-huh, un experto a eso, entonces pues estaba consciente con su pues necesidad de ser superior, así lo uh-huh hacía en todos lados. El hombre ya ve que esas cosas pues son difícil de dejar, ¿no?
Ya, una vez que eres el mejor en todo, ¿no? El juez Justice Forbes tardó 2 semanas en analizar meticulosamente la evidencia escuchada por el jurado. Instó a la precaución, señalando que ningún testigo había visto matar a Shipman. Y también dijo a los miembros del jurado que usaran el sentido común para llegar a su veredicto. Dijo, y lo citaré: las acusaciones no podrían ser más serias. Un médico acusado de asesinar a 15 pacientes. ¿Habrá escuchado pruebas de que pueden haber despertado sentimientos de ira, fuerte desaprobación, disgusto y profunda consternación o profunda simpatía?
A las 4:43 p.m. el lunes 31 de enero del 2000, el foreman declaró que todos los veredictos del jurado eran unánimes. Encontraron a Shipman culpable de 15 cargos de asesinato y uno de falsificación. El doctor, caído en desgracia, se quedó inmóvil y no mostró ningún signo de emoción cuando escuchó la lectura de los veredictos del jurado. Vestida de negro, la esposa de Shipman, Primrose, también permaneció impasible. Sus hijos, uno a su lado y el otro sentado detrás, miraron hacia abajo y parecieron encogerse al escuchar los resultados. En la galería pública, algunos jadearon cuando se describieron las falsificaciones anteriores de Shipman. El abogado defensor, Nicholas Davis, pidió que se dictara sentencia de inmediato.
El juez Forbes agradeció y, dirigiéndose a Shipman, dijo lo siguiente: Finalmente, ha sido llevado ante la justicia por el veredicto de este jurado. No tengo ninguna duda de que estos son veredictos verdaderos. Ha llegado el momento en que te condene por estos perversos crímenes. Cada una de tus víctimas fue tu paciente. Asesinaste a todas y cada una de tus víctimas mediante una perversión calculada y a sangre fría de tus habilidades médicas, para tus propios propósitos y malvados y perversos. Te aprovechaste y abusaste de su confianza. Después de todo, eras el médico de cada víctima. No tengo ninguna duda de que cada una de tus víctimas sonrió y te agradeció mientras se sometía a tus mortales atenciones.
Y es cierto, porque esas personas que estaban en su care, que las estaba, pues según él, cuidando, están
confiadas y agradecidas.
Y él las asesina. ¡Qué horror! Uh-huh. El juez dictó 15 cadenas perpetuas por los asesinatos y una sentencia de 4 años por falsificación. Luego rompió con la tradición de generalmente implica escribir al ministro del Interior sobre sus recomendaciones sobre la duración de la sentencia, y lo citaré. En la forma ordinaria, no haría esto en audiencia pública, pero en su caso estoy satisfecho que la justicia exige que dé a conocer mis puntos de vista al incluir este juicio. Mi recomendación será que pase el resto de sus días en prisión. El juicio de 57 días por fin había terminado. ¡Wow! ¡Qué largo!, ¿no?
Uh-huh. Y es que si te pones a pensar, tienes que... Nunca nadie lo vio asesinar a nadie. Y no había otra prueba más que la última mujer dejando el testamento falsificado.
Right, y pues en las realidad, pocas pruebas que lo ataron en la computadora. Y
exacto.
Yo pienso que la computadora es lo que lo apuñaló, ¿no? Porque...
Quizás podían tener más amarrado el caso con él así.
Uh-huh.
Uh-huh. Pues nadie sabrá por qué asesinaba. Él insistía que era inocente hasta el día que se colgó en su celda en la prisión de Wakefield en West Yorkshire, en el 2004, a la edad de 58 años. El misterio quedará así por siempre. Este asesino en serie es diferente a los demás, pues no había signos de violencia o conductas sexuales, ni motivo. Usualmente los asesinos en serie juegan, entre comillas, con sus víctimas para reforzar la idea de poder, pero las víctimas de Shipman fallecían de forma pacífica y rodeadas de alguien que las hacía sentir seguras y cómodas. Y en casa.
Y en su propio hogar.
Yeah.
Muchos psicólogos y psiquiatras especulan que odiaba a las mujeres mayores, ya que estas eran las más afectadas. Otros creen que está recreando la escena de la muerte de su propia madre para satisfacer algún tipo de necesidad. O simplemente su sentido de superioridad lo hacía, pues, deshacerse de aquellos que se ven débiles. Jamás sabremos que cruzaba por la mente del Dr. Death. Así que, y sí, es diferente a todos los que hemos hecho. Igual, pues, tuvo una vida, pues, buena, entre comillas, ¿no?
Una madre muy afectiva.
Sí, su
un
madre.
Un poco tóxica, pero afectiva.
Igual, y tuvo, pues, todo el amor, y fue a la escuela, y era buen estudiante, y tenía, pues, todo lo que necesitaba. Así que, y además, como dijo la historia, pues no tenía un MO, o sea, no tenía rabia, no tenía...
No había rastros de violencia,
no
había rastros
de
aberraciones sexuales, nada, simplemente escogía a sus víctimas y un día iba y las visitaba, les decía que les iba a dar algún medicamento y era morfina, y ya, 3 horas y se morían y ya. O sea, no sé, no hay un nunca dijo que era culpable y nunca aceptó por qué lo hacía ni nada de eso. Entonces es difícil tratar de comprender una mente de este tipo, porque como les hemos dicho siempre, te pone a pensar en realidad, pues, ¿dónde está su cabeza, no?
Right.
O sea, ¿en dónde está su cabeza o qué está pensando? Porque puede que sí esté rehaciendo la escena de la muerte de su madre, pero ¿qué satisfacción le puede dar? Porque se supone que cuando vio morir a su madre era una devastación enorme.
Right, y él supo que cuando el doctor le daba morfina, la madre se sentía mejor. Entonces, ¿cómo es él que usa la misma manera de asesinar a sus víctimas a la que, pues, you know, se le daba, pues, a su madre, pues, le quitaba el dolor? O sea, no entiendo por qué creen que tal vez eso fue lo que estaba haciendo. Yo me imagino que era lo otro, yo me imagino que se creía muy superior y que los pacientes que tenía pues eran débiles, muchos de ellos mayores, y pues para él era como decir, ah, pues estoy ayudando, te voy a quitar la vida, pero te estoy ayudando.
Ya, como en qué forma, ¿no? Porque igual y muchos de ellos ni siquiera estaban enfermos.
Right, pero igual a lo mejor él se sentía que, pues ya están mayores, ya no necesitan tanta vida, aquí los termino. No sé, es diferente.
O maybe los asesino antes de que sufran y se enfermen y sufran.
Maybe.
I don't know, chicos. Este caso sí me dejó... O sea, cuando lo estaba leyendo, sí es de esos que te dejan así como... Como, like, okay. What? Porque quieres saber bien, más bien a mí. Sí me gustaría saber como qué onda con su cabeza, ¿no? Decir, ¿en dónde estabas o qué estabas pensando cuando hiciste estas cosas? Y no sé, chicos. Es buen caso, siento yo. Así que aquí termina esta historia. Muchísimas gracias, ojalá les haya gustado. Y ahora vamos a saludar a la familia.
A Jedzireth White,
Jesús Fonserrada,
Francisco Lucero
y Alfonso Ramírez.
Muchísimas gracias por estar en nuestro grupo y en nuestra familia. Bienvenidos.
Sí, bienvenidos y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan cada semana.
Sí,
de verdad se los agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias. Ustedes saben, sin ustedes
no estaríamos aquí.
Así que estamos muy agradecidas con ustedes, ya que viene el Día de Gracias. De eso estamos agradecidos nosotras. Sí. Es por ustedes, porque sin ustedes no tendríamos este podcast. Y ya vamos a cumplir el año juntas yo y Kiki. Kiki ya lleva más con el podcast, pero yo apenas tengo un año con ustedes. Así que muchísimas gracias por aceptarme y por hacerme parte de la familia. Estoy súper agradecida con Kiki y con ustedes. Así que ojalá les haya gustado esta historia. Nos vemos muy, muy pronto. Que tengan un lindo fin de semana.
Sí, hasta el próximo sábado.
Yeah, we love you.
Love you.
Bye. Bye.